estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos.
Dependiendo de cómo usted lo entienda y cómo usted lo asuma, puede marcar la diferencia en muchos aspectos de su vida. Puede afirmar su fe, porque nosotros a veces estamos aquí, pero no tenemos ni siquiera claro por qué estamos. Y hoy yo voy a tratar de que usted tenga, por lo menos en un aspecto, tres aspectos básicamente claves, el que usted entienda por qué estamos aquí y en qué es lo que realmente nosotros estamos creyendo. Se dice que cuando usted coloca un pez dentro de un acuario, alguien hizo el experimento con un tiburón, colocó un tiburón pequeño en un acuario y dice que fue pasando el tiempo y el tiburón creció hasta cierto tamaño y después dejó de crecer. Y luego cuando lo sacaron del acuario y lo pusieron ya en el mar, rápidamente creció a un tamaño mucho más grande. Y con eso se descubrió que del tamaño de la pecera, así crecen los peces. Y si la pecera es pequeña, tiene una limitación de crecimiento, pero si se le coloca en el mar abierto, puede crecer en su máximo potencial. Y eso nos enseña una lección muy importante para nosotros, y es con respecto a qué es lo que nosotros creemos. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Usted es hoy, ha logrado lo que ha logrado, ha alcanzado lo que ha alcanzado, es lo que es por lo que usted cree. Y muchas de sus limitaciones justamente están en lo que usted cree. Y quiere usted renovar su mente, quiere usted avanzar mucho más alto, tiene que quitar las creencias que lo limitan. ¿Qué tiene que hacer? Lo que usted crea de sí mismo, eso le va a permitir crecer hasta cierto nivel. Lo que usted crea de las finanzas, del dinero, le va a permitir a usted crecer o menguar financieramente. Lo que usted crea del matrimonio, de la familia, le va a permitir a usted valorar lo que es la familia. Lo que usted crea de la amistad va a influir en la clase de amigo que usted es. Por eso es esencial que nosotros revisemos nuestras creencias, y Dios está profundamente preocupado en qué es lo que usted cree, y por eso Él trabaja para que usted entienda y pueda creer lo correcto. Cuando los discípulos esperaban que Cristo fuese el Mesías, el Salvador del mundo, esa era su creencia. Pero tenían la creencia de que Cristo iba a ser como un general, un gran rey, que iba a organizar un tremendo ejército y lleno de poder y de autoridad y con violencia iba a destruir a los romanos. Y así iba a libertar a los judíos. Esa era la creencia de ellos. Pero cuando Cristo va a la cruz del Calvario y muere allí en la cruz, a ellos se les derrumba todo porque dicen: nos equivocamos, este tipo no era el Mesías, este hombre no era el Salvador que nosotros pensábamos, porque sus creencias los estaban enfocando de la manera correcta. Por eso cuando Cristo resucitó y se apareció a los discípulos, un esfuerzo grande del Señor fue que rectificaran en lo que estaban creyendo. Y por eso, cuando el Señor empezó a hablar con los discípulos, empezó a abrirles el entendimiento para que comprendiesen y creyesen en lo que realmente era el Mesías y qué era necesario. Quiero que vaya conmigo a Lucas, capítulo 24, versos 45 y 47. El Señor está con sus discípulos y ellos han visto que el Señor resucitó y como que están confundidos. Pensábamos que habías muerto, ahora estás vivo. ¿Qué significa todo esto? Entonces, dice la palabra, entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén y amén. Cristo sabe que mucho del futuro de la iglesia depende qué van a creer estos hombres, qué es lo que ellos van a creer. Y por eso Él necesita primero abrirles el entendimiento. Necesitamos que el entendimiento se nos abra para comprender realmente qué es el Evangelio. Si a usted le preguntan hoy, ¿usted qué cree? ¿Qué cree usted de Dios? ¿Qué cree que es el Evangelio? Si usted en eso no tiene una respuesta clara, pues simplemente usted va a estar divagando y tal vez está creyendo lo que no es correcto. Pero hoy yo quiero que hablemos de un aspecto del Evangelio que es fundamental, y es entender qué es el Evangelio y de dónde y por qué nosotros tenemos ahora unas buenas noticias. Porque fue necesario, escúcheme bien esto, tres cosas que hoy quiero hablarles. Era necesario que Cristo sufriese, muriese y resucitase al tercer día. Así que si le quiere colocar un título a esto, colócale: era necesario sufrir, morir y resucitar. ¿Qué era necesario? Porque esa es la esencia del Evangelio. Pero quiero que primero entendamos qué es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Normalmente las buenas noticias se daban cuando ocurría un cambio en el ambiente militar o en el ámbito militar o en el ámbito de gobierno. Cuando un ejército iba a la guerra, normalmente lo que hacían los dirigentes, los soldados, los que iban a la batalla, le decían a la gente que se quedaba en la ciudad: ustedes van a estar aquí pendientes. Cuando venga el mensajero, si el mensajero dice que perdimos la guerra, ustedes tienen que quemar la ciudad y matarse a ustedes a sí mismos para que luego no sean torturados. Especialmente le decían eso a las mujeres y a los niños. Pero si viene el mensajero y trae buenas noticias, significa que ganamos la guerra, no se va a quitar nadie la vida. Al contrario, vamos a celebrar. Ese era en realidad el uso de la palabra evangelio. Era cuando llegaba un mensajero y decía: hay buenas, ¿buenas qué? ¿Hay buenas qué? Noticias, buenas noticias, ganamos la guerra. O cuando ascendía un rey que se esperaba que fuese bueno, que trajera esperanza, progreso, entonces el mensajero llegaba a la ciudad y dice: ha sido coronado rey fulano de tal. Y la gente celebraba y aplaudía porque eran ¿qué? Buenas noticias, buenas noticias. Entonces, cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos hablando de las buenas noticias que Dios nos envía a nosotros. Esas buenas noticias tienen que ver con que Cristo reina, que el Mesías realmente, Hijo de Dios, se hizo hombre, murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y la buena noticia es que por medio de Cristo nosotros somos perdonados, somos sanados, libertados. Por medio de Cristo tenemos la vida eterna. Esas son las buenas noticias. Y son las buenas noticias que se nos ofrecen a todos nosotros. Pero la esencia de todo ese beneficio del Evangelio, de la salvación, la liberación, la sanidad, una nueva vida, es resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy simplemente no fue que a Dios se levantó una mañana y dijo: a lo bien, vamos a perdonar a todos los hombres y ya, se acabó este lío. No. Dios no podía pasar por encima su justicia. Dios no podía quebrantar su... Tenía que cumplir la justicia para poder dar perdón. En otras palabras, la justicia, ¿qué decía? Si el hombre pecó, debe morir el hombre por causa de su pecado. Esa era la justicia. Pero la bondad de Dios decía: quiero pasar por alto el pecado del hombre y perdonarle sus maldades. ¿Cómo concilió Dios la justicia con la gracia? Hizo que su Hijo cumpliese la justicia, es decir, Él recibió el castigo. Él fue castigado por nuestros pecados, pero fruto de que cumplió la justicia, ahora Él puede perdonar a quien Él quiera. Y todo aquel que cree en Cristo y lo recibe, se le da el derecho de ser un hijo de Dios. La buena noticia entonces, ¿qué tiene que ver? En que usted es pecador, yo soy un pecador. Estamos totalmente destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. No nos merecemos nada, pero Dios en su misericordia, ya como Cristo cargó con nuestro pecado, Él pagó la condena que yo merecía. Ahora Dios gratuitamente me ofrece a mí su salvación, su perdón, y por la gracia de Dios yo soy declarado hijo de Dios. ¿Y cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación? Creer eso, simplemente creerlo. Yo creo, hoy yo creo que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Soy bueno, soy malo. A veces mi sentimiento me hace sentir que soy lo peor. No es un tema de sentimientos, no es un tema de qué fue lo que hice en el pasado. El tema es qué es lo que yo creo. Y si ustedes creen en el Evangelio, están creyendo: Cristo murió por mí, pagó por mí, Ahora yo he recibido gratuitamente el perdón a mis pecados, la vida eterna, y tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Que eso no le gusta a los hombres, no le gusta al diablo, que el diablo se reviente. Pero ahora soy hijo de Dios porque creo en el Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. Ese es el mensaje. Pero entonces nosotros debemos entender que para poder nosotros hoy disfrutar de ese evangelio a plenitud es porque Cristo vivió tres cosas fundamentalmente. Hay un credo que se llama el credo apostólico que todos los cristianos debemos aprendérnoslo de memoria porque es lo que creemos. Pero no voy a hablar de los 12 puntos del credo apostólico. Voy a hablar solamente de tres cosas que dice ese credo apostólico. Dice que Cristo sufrió en manos de Poncio Pilatos, murió, fue sepultado, descendió a lo profundo de la tierra y luego resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Hoy Cristo, ¿dónde está? ¿Y qué es ahora? El Señor de todo. El Rey de todo el universo. Pero para llegar allí, dice la palabra, fue necesario tres cosas: sufrir, morir y resucitar. Rápidamente vamos a ver esas tres. Sufrir. La Biblia dice que en el principio, cuando el hombre pecó, inmediatamente con su pecado, en el huerto del Edén le abrió la puerta al sufrimiento, al dolor. En realidad, lo que hoy llamamos enfermedad, lo que llamamos hoy opresión, maldición, ruina, escasez, todo eso, aún la muerte, es resultado de que el hombre pecó. Y por cuanto un hombre pecó, todos pecaron. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y por lo tanto, todos los hombres están ahora bajo sufrimiento. Por eso hoy vemos a personas con aflicciones físicas, emocionales, hablamos de depresión, de frustraciones, de iras, de amarguras, toda una cantidad de cosas que oprime al ser humano. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Dios de enviar a su Hijo? Simplemente poder libertar a los hombres del sufrimiento. Y para poderlo libertar, Cristo tuvo que sufrir por nosotros. Yo sé que alguna persona me está diciendo, ay César, pero usted no sabe lo que es el dolor de esta enfermedad. Yo le digo, Cristo sabe más que usted de dolores. Se lo aseguro. Y usted lo que puede estar viviendo no es ni sombra de lo que sufrió Cristo. Y por eso Cristo te puede libertar a ti de la enfermedad y del dolor físico. No, pero es que usted no sabe la traición que me hicieron. A mí eso me devastó, acabó con mi vida. Yo le digo, si hay alguien que sabe traiciones, se llama Jesucristo. No, es que a mí me abandonaron desde que era chiquito. Si alguien sabe de abandono, es Cristo. Tanto que en la cruz del Calvario Él dijo, Padre, ¿por qué me has? Por lo tanto, lo que usted esté viviendo ahora, hermanos, si usted piensa que es más allá de sus fuerzas, es porque usted todavía no ha entendido lo que sufrió Cristo. Cuando usted comprende el sufrimiento de Cristo y encuentra en Cristo el consuelo para su aflicción y su dolor, se da cuenta que realmente Cristo a nosotros nos libertó de un montón de cosas que aparentemente nosotros pensamos que nos iban a destruir, pero Él venció el dolor, venció la enfermedad y en Él somos más que vencedores. Amén. Quiero que lea conmigo lo que dice Isaías, capítulo 53. Se lo voy a leer despacito para que usted lo empiece a entender y lo empiece a creer. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces era necesario, para poder redimir a los hombres del sufrimiento, que Cristo lo sufriera. Y al él sufrirlo, entonces hoy Él es nuestro ayudador. Él se identifica con nuestras luchas y simplemente tú no estás solo. Alguien pelea por ti y tú saldrás más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden creer a eso? Es esencial creer eso. Yo he tratado muchas personas, junto con mi esposa nos hemos sentado cientos, por no decir miles de personas, para hablar del tema de su pasado, la culpa, abusos, maltratos, violaciones. Yo he escuchado las historias más increíbles de sufrimiento de personas. Y siempre he encontrado, siempre, que cuando las personas entienden que Cristo sufrió igual o peor que ellos, automáticamente sus corazones son restaurados y sanados. Y encuentran la fortaleza para salir adelante. Por ejemplo, muchas mujeres, muchos hombres que siendo niños eran abusados sexualmente. Hoy mucha de nuestra distorsión a nivel sexual tiene que ver con experiencias del pasado, con creencias equivocadas. Y esas personas que han sufrido abuso siempre les ha marcado su vida. Hay un dolor constante, hay una tentación, una morbosidad sobre ese tema todo el tiempo. ¿Por qué? Porque son marcados por esa experiencia. Y yo, que me he sentado con muchas personas, le digo, mira, ¿tú crees que Cristo te puede entender? Y dice, no, ¿qué me va a entender Cristo? Él nunca fue abusado como yo fui. Pero cuando les cuento que en la cruz del Calvario no colgaron la cruz como nos lo muestran a nosotros, que con un pañito y no sé qué más cosa. No, lo colgaron totalmente desnudo. Delante de su mamá, de las mujeres que lo seguían, delante de todo el mundo, y sufrió burlas. Cristo sabe lo que es el abuso. Y cuando una persona entiende esto, entonces comprende que no está solo en su sufrimiento y que si Cristo venció, nosotros también podemos vencer, porque de Él recibimos la ayuda y el poder para obtener la victoria. Por eso es necesario entender que era necesario que Cristo sufriese. Era necesario. Y usted lo debe entender y lo debe creer. Porque así usted podrá superar muchas de las aflicciones, las cosas que le afectan hoy. Sepa esto, usted no ha vivido eso solo. Cristo lo ha vivido con usted. Amén. Y cuando usted aprende a identificarse con Cristo a ese nivel, su vida es restaurada, sus emociones son restauradas, sus sentimientos son restaurados. Y usted empieza a experimentar la libertad del dolor, de la aflicción y de la opresión. Número dos, dice, era necesario que muriese. Era necesario que muriese. ¿Por qué era necesario que muriese? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si nosotros hemos pecado, ¿con qué se nos debe pagar a nosotros? ¿Con qué se nos debe castigar? Con la muerte. Pero dice la palabra que es la voluntad del Padre que los hombres no se pierdan. Es la voluntad de Dios que el pecador no muera, sino que se arrepiente y tenga vida eterna. Pero para poder tener esa vida eterna, alguien tenía que morir por el hombre. Y quien murió en la cruz del Calvario fue Cristo. Si Cristo no hubiese muerto, usted todavía estaría en sus pecados. Pero al morir Cristo, pagó por nuestro pecado. Y al pagar por nuestro pecado, Él puede decir, yo ya pagué la deuda del hombre, ahora yo puedo perdonar a los que creen y me reciben. ¿Estamos claros o no estamos claros? Era necesario que Él muriese. Por eso una de las cosas que más ataca el enemigo en nuestra fe es que nosotros creamos que Cristo murió. Hay teorías que dicen, no, es que Cristo se hizo el muerto. Sí, en serio, dicen eso. Que Él fue a la India y practicó un control mental que le permitía que cuando la gente le colocara la mano en el corazón no palpitara. Que controlaba también la respiración, que parecía que no respiraba. Imagínese un hombre que recibe 40 azotes, tiene la espalda destrozada, está con las manos atravesadas, los pies atravesados, colgando un madero y haciéndose el muerto. Y a eso se aferran con tal de no venir a Cristo. Otros dicen que simplemente a Cristo le dieron una cosa, a beber, y que así se hizo el muerto. Y que luego lo que hizo fue simplemente levantarse, mover la piedra y salir y escaparse. Me van a decir un hombre que le han destrozado el cuerpo, que le han atravesado las manos con unos clavos, al tercer día se va a levantar privado de la risa, se va a correr la piedra y se va a escapar. Es ridículo. Por eso Simplemente la única razón para la cual nosotros hoy tenemos la fe, existe la iglesia, es por una verdad, y es Cristo murió. ¿Por qué sabemos que murió? Porque, hermanos, los testimonios que se dan es que primero los romanos eran expertos matando gente. Ellos sabían matar gente. Y cuando Cristo estaba colgado en la cruz del Calvario, el soldado sabía que le iban a preguntar si realmente Cristo estaba muerto y no podía equivocarse en eso. Y por eso dice que fue y le atravesó el costado a Jesús para asegurarse de su muerte. Ahora, ¿cómo le atravesó el costado? ¿Cuál costado fue? Empezando por eso. ¿El izquierdo o el derecho? Dice que el derecho. O sea, el corazón está aquí. El mío, ¿no? No sé dónde está el suyo. Está aquí. Ahora, lógicamente pensamos, no, lo atravesó por acá. No, el soldado era experto. Y para asegurarse que realmente estaba muerto, lo atravesó por aquí. Porque eso, ¿qué significaba? Poder atravesar todo el pulmón y destrozar la parte interna del corazón. Y dice que cuando salió de la lanza, dice que ¿qué brotó de la herida? Agua y sangre. Médicamente se sabe que una persona realmente ha perdido la vida cuando el agua y la sangre se separan. Y que cuando brotó agua era porque ya Cristo, su corazón, había dejado de funcionar. Yo quiero leerle lo que dice una revista americana, la revista de la Asociación Americana de Estados Unidos, Médica Americana, dice, publicó el número 21 de marzo de 1986 en la página 413 un artículo sobre el tema cuya conclusión dice: el peso de la evidencia médica histórica indica claramente que Jesús estaba muerto antes de que le infringieran la herida en su costado. Es la evidencia que respalda el enfoque tradicional de que la lanza metida entre las costillas derechas le perforó probablemente no solamente el pulmón derecho, sino también el pericardio y el corazón, asegurando así su muerte. Las interpretaciones que se basan en el supuesto de que Jesús no murió en la cruz parecen consecuentemente contradictorias a la ciencia. ¿Saben? Muchas personas se han esforzado por demostrar que Cristo no murió, y la mayoría de ellas terminan convertidas, porque la evidencia histórica muestra que si Cristo murió en la cruz, genuinamente murió, y si Él murió es porque pagó por tu pecado, y si Él pagó por tu pecado, hoy eres perdonado, limpiado y liberado en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es necesario creer que Él murió. Es importante que tú creas que Él murió, Él murió. Y al estar muerto, hoy yo puedo decir, alguien pagó por mí. Si se hubiese hecho el muerto, no hubiese pagado por mí y yo seguiría en mis pecados. Pero hoy yo puedo creer, todos mis pecados han sido perdonados porque por todos ellos pagó Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y cómo pagó? Derramando su sangre, ¿hasta qué? Hasta morir. Y por último dice, resucitó. Resucitó. El apóstol Pablo, algunos decían que la resurrección no existe. Y Pablo decía, si nosotros no creemos que Cristo resucitó, entonces nuestra fe es en vano. Porque la esencia y de verdad la victoria de Dios sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la enfermedad, es que Cristo resucitó. Que Él vive. Y ahí es donde entra otra discusión, mucha gente tratando de rebatir por siglos de que la resurrección no ocurrió. No, que los soldados escondieron el cuerpo de Cristo. Si lo hubieran escondido los soldados, apenas los discípulos salieron predicando que Cristo había resucitado, ¿qué hubieran hecho los soldados? Sacan el cadáver y hubieran dicho, señores apóstoles, ustedes son unos mentirosos, aquí tenemos el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? No, que los apóstoles se lo robaron. Esas pobres criaturas estaban más atortoladas que quién sabe qué, escondiéndose, iban a tener el valor, sabiendo que había un grupo de soldados cuidando la tumba, dice que ir allá a meterse a robarles el cuerpo. No tiene sentido. Y cuando nosotros hacemos un análisis histórico de cómo ocurrió todo el tema y los testigos y todo, llegamos a una conclusión: no hay forma de que existiese la iglesia si Cristo no hubiese resucitado. Empezando porque, según los historiadores, alrededor de 518 personas lo vieron vivo Ponga usted a 518 personas de acuerdo para decir la misma mentira. ¿Sí o no? Ahora, cuando ya empezaban a matarlos por predicar en eso, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que 518 personas, alguno de ellos, cuando lo amenazan de que lo van a matar o lo van a degollar o alguna cuestión de esas, hubiese negado que Cristo estaba vivo? ¿Sí o no? Por lógica. Alguien hubiera dicho, sí, yo me retracto. Eso no es verdad. Ninguno de esos testigos se retractó. ¿Y saben por qué? Porque realmente Cristo venció la muerte y Él está vivo, sentado a la diestra del Padre, y Él es el Señor de todos nosotros. Y Él vive y reina para siempre. Por eso, cuando nosotros empezamos a arraigar esas verdades en nuestro corazón, empezamos a tener esa evidencia que Cristo, al sufrir, cargó con nuestras dolencias. Al morir, quitó el pecado de nuestras vidas. Y al resucitar, dice la palabra, nos dio vida eterna, nos da una vida nueva. Usted hoy puede hablar de que puede tener una vida nueva, una vida transformada. ¿Por qué? Porque el poder de resurrección hace morir en usted la vieja naturaleza y le permite vivir una nueva. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seguiríamos nuestros mismos pecados. No tendríamos la fuerza para vencer. Pero como Cristo venció, nosotros ahora podemos tener la bendición de la victoria, porque Él alcanzó primero para nosotros. Por eso, cuando nosotros hablamos de un Dios, nos hablamos de un Dios que está muerto. Hoy todo el mundo puede visitar la tumba de Mahoma, puede visitar la tumba de Buda, puede visitar la tumba de un montón de gente que muy reconocida, muy famosa. Nosotros somos los únicos locos que podemos decir: el Dios en que creemos fue hombre, murió, pero resucitó, y Él está vivo. Y lo estamos esperando que venga por segunda vez, porque vendrá por nosotros para llevarnos a estar eternamente con Él. Esa es nuestra esperanza. Ese es el Evangelio. Por eso, hermanos, tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero hoy es un día muy, muy importante, muy clave. Deberíamos celebrarlo con todo el corazón. Por eso me alegró ver a mis hermanos de la alabanza celebrando y todo, porque tal vez sin planearlo estamos celebrando la cosa más importante en la historia de la humanidad. Ningún hombre había resucitado para ser eternamente vivo, solo Cristo. Y dice Pablo, Él es las primicias. ¿Primicias qué significa? Él es el primero de muchos que le vamos a seguir. Porque hoy tú y yo estamos aquí, pero si algo nos sostiene y nos motiva y nos alienta, es que Cristo está con nosotros, nos ayuda en todo, porque Él sufrió lo que nosotros sufrimos. Estamos libres de pecado porque Él murió y derramó su sangre por nosotros. Y tenemos la certeza que somos eternos y viviremos eternamente con Dios, porque el Señor venció la muerte. La venció para que tú tengas vida eterna, para que yo tenga vida eterna, para que hoy nuestras vidas puedan ser cambiadas y transformadas. Y por 2000 años que ha hecho el Señor: cambiar vidas, restaurar familias, sanar enfermos, cambiar naciones. Todo simplemente porque Cristo sufrió, murió y resucitó. Ahora la pregunta es: ¿entiendes esto? ¿No? Bueno, vuelvo a comenzar. Cristo, ¿cuántos entienden que era necesario que Cristo sufriese, muriese y resucitase? ¿Por qué era necesario? Porque si Él no vive eso, lo tendríamos que vivir nosotros. Pero Él lo sufrió por nosotros, para que hoy tengamos nosotros, por gracia, su perdón y su salvación. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Ahora, si usted lo entiende, la pregunta es: ¿lo cree? ¿Lo cree? Porque si usted lo cree, todo aquel que en Él cree tiene derecho a ser llamado Hijo de Dios. Si tú crees, Cristo sufrió por mí, Cristo murió por mis pecados, Cristo resucitó y yo tengo ahora la vida eterna, tú eres un Hijo de Dios. Y eso tiene que llevar a cambiar tu mente. No eres cualquier pintado en la pared. No eres producto de un abuso. No eres producto de la borrachera de mi papá y mi mamá. No viniste aquí por casualidad. Viniste con un propósito. Y solamente levántate y proclama que Cristo sufrió por ti, murió por ti, resucitó por ti, y tú eres en Cristo verdaderamente un hijo de Dios y tiene la vida eterna. Cuando un hombre arraiga esto en su corazón, cuando realmente lo cree, su vida nunca vuelve a ser la misma. Los apóstoles se hicieron matar porque creían eso. Y tal vez hoy tú no tengas que morir por eso, pero sí lo puedes disfrutar. Así que aférrate a esa verdad y hoy celebra de todo corazón que Cristo sufrió, murió, pero resucitó por ti. Y todo eso lo hizo a favor tuyo y para bendición tuya. ¿Cuántos están agradecidos por lo que hizo Cristo? Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a hablar con el Señor. Yo hace unas semanas de atrás hablaba de ser agradecido. Ser agradecido. Yo quisiera que hoy, ante todo, tuviéramos un corazón agradecido. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Y si tú nunca antes has venido a Cristo, hoy te digo, ven a Cristo y Él te dará consuelo a tu sufrimiento, perdonará tus pecados y te dará la vida eterna. Así, con el rostro inclinado, los ojos cerrados, diga conmigo, Señor Jesús, bien fuerte, Señor Jesús, en este día entiendo y creo lo que la palabra dice, que era necesario que tú sufrieses, que tú murieses y resucitases de entre los muertos. Y yo lo creo, y por esa razón, hoy, con mi fe puesta en ti, me declaro Hijo de Dios, para gloria y alabanza de tu nombre.
Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como @CésarFajardoSM.